a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Fenner Beatriz, muy buenos días, ¿qué tal?
Queridísimo Alejandro, Rosario, buen día.
Con la copa en la mano hoy.
No, vamos a empezar sobrios.
Sí, terminamos podamos.
10 minutos no da para mucho, pero por lo menos comencemos sobrios.
Me parece que está muy bien eso, porque hay que empezar hablando de buenas noticias para el vino uruguayo. Tuvimos en las pasadas semanas una sorpresa en realidad, ¿no? Porque Jancis Robinson, que es una crítica especialista en vinos, es una persona que es Master of Wine, que eso ya es como un grado dentro de este mundo del vino, que es la persona que le selecciona los vinos a la reina Isabel II,
nada menos,
que escribe en Financial Times, o sea, es un peso pesado de este mundo gastronómico especializado. Hizo un gran trabajo en su famosa selección de otoño. Ya tiene selecciones para cada época del año. Y en esta última selección de otoño, que la llamó de esta manera, con una revisión de más de 2.000 botellas de vino de alrededor del mundo, destacó a los vinos uruguayos.
Ajá.
¿Qué vinos uruguayos? Bueno, primero, ella tiene un sistema de medición del 0 al 20. O sea, cada una de las botellas tienen un numerito del 0 al 20 y, bueno, lo más cercano al 20 obviamente tiene mayor calidad. En esta colección vimos que no solamente los típicos Tanat uruguayos que ya han sido tan premiados alrededor del mundo aparecieron, sino aparecieron los vinos blancos, cosa que es una muy buena noticia para las casas, las bodegas que están apostando por la producción de blancos de gran calidad. Especialmente hay bodegas como Deicas y como Bouza que tienen muy buenas noticias en esta materia. Por ejemplo, el Bouza Alvariño 2012, que es un Bouza que se puede conseguir en cualquier supermercado aquí en el Uruguay, en realidad tuvo unos puntos extraordinarios, 17.5, que es mucho para un blanco.
De que hasta el 20 era la escala, ¿no? Así
hasta el 20 es la escala, nada. Efectivamente. Y una cosa que destaco es que, por ejemplo, ningún blanco argentino tuvo esta calificación.
¿Y chileno?
Chileno solamente por debajo de los 17. Entonces, es una gran calificación para un vino. Entonces, creo que eso nos da un parámetro de lo que significan estas calificaciones. Después, de Bouza también tenemos 17.5 en el Montevideo, pero en la versión del 2011 de este vino. Además, los recomienda mucho para guardar. Para guarda, es decir, tiene...
¿Cómo es eso?
Lo de... Ella da también un ranqueo de cuáles son los años, los mejores años para beber estos vinos, por la evolución que tendrá este vino en botella. Y, por ejemplo, en el caso de Bouza, habla de el Montevideo para beber preferiblemente entre el 2016 y el 2024. Mira. Es decir, podemos guardar esas botellitas del 2011 y podemos tener unas muy buenas tardes de animadas con el vino de brindis dentro de unos años y estará en excelente estado este vino. Eso significa que las cosas en Uruguay se están haciendo con proyección, con una proyección hacia el futuro interesante, y que no solamente estamos pensando en vinos jóvenes, en vinos asequibles para el momento, que son muy buenos, que son muy ricos, pero que en definitiva hay mucha gente que por ahí que se dedica a coleccionar incluso botellas, que puede reservar algunas de su cava de este tipo de vinos porque va a resultar una muy buena inversión vinícola.
Pero además creo que da por tierra con un comentario que muchas veces oí. Bueno, los que están ganando son los Tanat porque no tienen competencia, porque es un vino a partir de la uva real que no se hace en el mundo, entonces prácticamente estaban solos. Me parece que lo interesante entonces es que ahora están señalando vinos en los cuales la competencia, por eso hablé de Chile y de Argentina, es realmente interesante, ¿no? Así que...
Exacto. Quiero dejar claro que las tres, digamos, bodegas que son señaladas por la experta son Deicas, Bouza y Garzón, que Garzón se está poniendo muy de moda en el mundo, tiene un gran poder empresarial detrás, no nos olvidemos que es propiedad de Bulgaroni. Bulgaroni, claro, ha apostado por un excelente enólogo, que es Antonini. Entonces, es gente que no se mete a proyectos que no van a tener éxito. Eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta. Y lo de Bouza también es encomiable. Deicas tiene también un gran poderío ya en la región. Ya está colocando sus vinos en las principales estanterías del mundo. Entonces, son buenas noticias para el vino uruguayo en un mes en donde nosotros tendríamos que haber tenido Festival de la Fiesta de la Vendimia.
No, pero se viene.
Se viene, pero se viene con un poco de retraso. Todavía no está fijado el fin de semana de marzo específicamente, por lo que yo pude hablar hasta la semana pasada, que todavía encontrabas a alguien en Montevideo para poder comunicarte.
Varela Sarranz ya tiene la fecha, tendría que consultar porque me mandaron invitar.
Y entonces el tema es también, marzo es un mes importantísimo porque comienzan las ferias más con mayor trascendencia a nivel internacional. Provine, que es la feria de Alemania por excelencia, comienza del 23 al 25 de marzo. Y otra cosa interesante que leí es que los vinos uruguayos, va a haber una gran cata de vinos uruguayos de enorme calidad en Polonia. En lugares como Polonia se están haciendo exhibiciones de vino uruguayo. Esto va a ser
el mercados 20... que no son los tradicionales para las exportaciones uruguayas.
Correctamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas son siempre buenas noticias para un sector que, ojo, con los problemas que tuvimos el mes de febrero con el clima y todo eso, obviamente ya muchos procesos de vendimia habían comenzado, pero a muchos los tomó en medio de una situación verdaderamente complicada, y que, bueno, tener estas buenas noticias y estos inputs para seguir adelante es bueno y es fantástico, ¿no? Después tenemos, La Nación sacó hace unos días un artículo interesante sobre el tema de ¿qué está pasando con estos nuevos terroirs uruguayos, ¿no? O sea, lo que hablábamos un poco al principio, estas nuevas características que le están dando, sobre todo al Tanat y a otras cepas que se están cultivando cerca del mar, cerca de la costa atlántica, que no es el área, digamos, tradicional de la zona del vino en Uruguay, ¿no? Me parece interesante también lo que decíamos un poco de enólogos muy reconocidos a nivel mundial que están trabajando en esa zona, como Michel Roland, está con Bodegas Narbona, Antonini, que ya luego lo mencionábamos con la gente de Agroland, de Garzón, sí. Y Paul Hobbs, que está hablando y está haciendo un trabajo interesante con la línea Atlántico de Deicas, ¿no? Es gente que lo que está tratando es de darle, por ejemplo, al Tanat, que ya tiene el cuerpo, que ya tiene el color, como comentábamos con Rosario fuera del aire, está favoreciendo la extracción de aromas. ¿Por qué? Por el tipo de suelo, por el sobre todo el aire.
Para suavizarlo, que es la objeción que yo le he hecho, ¿no?
Y, digamos, suavizarlo y hacerlo más complejo, más interesante en copa, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas famosas, estos viñedos, las uvas y el mar, ¿no? Están dándole una nueva perspectiva, un nuevo encare. Sobre todo, por ejemplo, quiero destacar que en esta zona se está produciendo un Pinot Noir muy interesante. Muy interesante, que puede competir mucho con el Pinot Noir famoso californiano, ¿no? Que se puso tan de moda en años pasados por películas, sí, que se hicieron, entre copas, sí. Pero un Pinot Noir uruguayo interesante es algo que a mí me parece muy muy novedoso y destacable, ¿no?
¿Y qué bodega lo está haciendo eso?
Mira, en realidad Pinot Noir están plantando muchos, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con los blendings que van a venir dentro de las propias, la propia cosecha 2014 nos va a traer algunos de esos blendings y veremos qué pasa en copa, qué pasa con el tiempo, cómo envejecen, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que de los que son más como osados en el uso de distintas cepas está el trabajo de Eduardo Boido, que es un enólogo uruguayo excelente, que es el que está a cargo de Bousa, y él es el que se ha atrevido, por ejemplo, a hacer Albariño, que sí, era una cepa totalmente fuera del espectro
uruguayo.
Sí, como la característica
de Bousa, ¿no?
Exactamente. El Petit Mansen y el Riesling, ¿no? Es que son cepas bien interesantes y que además nos van a traer vinos totalmente diferentes, vinos uruguayos totalmente diferentes y orientados a otro tipo de persona o de otro tipo de persona que bebe vino, ¿no? Que son más suaves, más fáciles de entrar y quizá más fáciles de comercializar en el mundo, ¿no? Porque van a tener características muy uruguayas, ¿no? De otro nuevo terroir, que eso es lo interesante, descubrir nuevos terroirs, nuevas uvas, nuevas cosas dentro del mundo del vino en Uruguay, que no todo termina ni empieza en el Tanat, sino que hay vida después del Tanat, ¿no?
Beatriz, te cambio de tema, si pasamos a los sólidos. Tenías por allí, me habías comentado, algún listado, algún sitio web que hacía recomendaciones de dónde salir a comer aquí en Uruguay. ¿Qué puedes contarnos sobre eso?
Mira, The Culture Trip es un sitio que para muchos es un sitio como de culto, ¿no? Porque es para gente, en general, la persona que recibe la información de The Culture Trip es una persona joven entre más o menos 25 y 45 años, ¿no? Son más o menos los lectores habituales por todas las plataformas que tiene The Culture Trip. Eligió a sus 10 mejores restaurantes, ¿no? Lo interesante de todo esto es que no son restaurantes que nosotros leamos como restaurantes típicos, digamos, de la escena en Montevideo. No son del mainstreaming, como se dice, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tiene La Pulpería. La Pulpería es una parrilla, una pequeña parrilla que está, si alguno no lo conoce, en Punta Carretas, en la calle de Lagunillas, esquina Núñez.
Sí,
y
claro.
Es un lugar que a mí siempre me pareció muy interesante. Además, tiene un precio muy accesible.
Totalmente. Y el mejor asado.
Me encanta el asado que
tiene. El asado es exquisito.
Es impresionante. Creo que lo destacara este sitio web es realmente un plus, un valor agregado, porque es gente que hace muy bien su trabajo y que, en definitiva, tiene un público muy heterodoxo, diría yo, ¿no? Puede ir cualquier tipo de persona y se la va a pasar bien en La Pulpería. Es muy distendido, ¿no?
Es el que tiene las mesas en la vereda, prácticamente.
Es correcto.
El que se puede comer en la barrita. Exactamente, la vereda. Muy lindo.
Todas sus instalaciones son absolutamente precarias y acorde a eso, el precio, y te atienden los propios dueños.
Es divino, es divina la experiencia, ¿no? Como comensal, porque comes algo muy bien hecho. La ensalada, para mí, es una cosa de una sencillez brutal, pero de una delicia impresionante. Hace la mejor vinagreta, yo creo, de la ciudad. Es alucinante. Después tienen Doña Inés Dulces Tentaciones, te lo recomiendan como para un paso, como para tomarte un café. Elogian mucho, digamos, las tartas, digamos, los dulces caseros. Está en Miguel Barreiro, esquina Chucarro. Para los que no lo conozcan, es un lugar muy bien puesto. Tiene unas tacitas así súper monas, como nos gustan las mujeres, ¿no? Es aquello del té, de lindo lugar. Es un lugar interesante, creo que también.
Pero está frente al 62.
También es
cerca del cine.
Al 62, es Alfabeta, en Pagola.
También es
en Barreiro, en la esquina está el 62.
Barreiro y Chucarro. Entonces, vayan a verlo, es el 3293 el número. Si no han ido y no han hecho una pausa, digamos, en este lugar, este sitio lo recomienda. Otro es La Silenciosa. Uh-huh. Que tiene un hermoso, digamos, edificio, ¿no? Que es lo primero que a uno le viene a la mente con La Silenciosa. Les gustan
ese
todos.
Ese es Juan Carlos Gómez, creo, ¿no? Es Ciudad Vieja.
Ituzaingó.
Ituzaingó.
Después, otro lugar que estuve por unas casualidades de la vida hace 2 días, que es el Tíncalo Tincal.
Sí, grandes chivitos.
Grandes chivitos, maravillosos chivitos, gran precio, porque te sale un chivito, comerte un chivito te sale 210 pesos, con una carne espectacular, recomendable 100%, tiene una vista a la Rambla, lindísima. Entonces también este lugar de Emilio Frugoni vale mucho la pena, ¿no?
Sobre todo con días lindos ponen las mesas afuera, ahí una especie de explanada chiquita que hay, una vista
espectacular. Esa es la planta baja de uno de los edificios rojos tradicionales.
Correcto. Exactamente. Correcto, cerca de la Embajada Americana.
Claro, digamos, hacia el Parque Rodó.
Exactamente. Después, Sucre Salé, que es el bistró de Hugo Soca, que bueno, es uno de los lugares a los que hay que ir para comer algo de especialidad, sobre todo las especialidades francesas de Hugo son fantásticas. Lo que hace uruguayo de vez en cuando para algunos clientes es fantástico también, entonces muy recomendable. Después destaca, por ejemplo, lugares como Empanadas Carolina en el mercado, ¿no? Es increíble, el mercado del puerto, Empanadas Carolina, que el tipo le fascinaron las empanadas, las pone ahí dentro de la selección. Y otro lugar que yo estoy completamente de acuerdo con esta selección, que se llama Es Mercat. Si alguien no ha ido a Es Mercat, vaya si le gustan los pescados y mariscos. Tiene una tabla, una
cocina
tabla
vasca, evidentemente,
con una tiza, pone, digamos, todo lo que puede. Es fantástico, de verdad. O sea, el tipo que lo lleva va al puerto del buceo todos los días, trae el pescado, y a partir de ahí es lo que va a cocinar. O sea, no tiene un menú establecido, sino que dice, bueno, lo que yo encuentro fresco, traigo.
La pesca del día, que le llaman.
La pesca del día.
¿Y dónde está?
Está en Colón 1550. Así que vayan, por favor. Después, Tandoori, un clásico, ¿no? Un clásico, no tenemos de que
ya estamos agregar hablando
más
de otra categoría, ¿no?
Exacto.
Este es el restaurante por excelencia.
Exacto.
De comida exquisita y
comida
más cara.
Comida fusión en Montevideo, Tandoori. No hay más, ¿no? Y Bouza Bodega Boutique, el restaurante, que le parece una experiencia gastronómica completa por los vinos y por
y el lugar.
Las especialidades.
Y el lugar.
Beatriz, nos dejaste famélicos, así que no sé si agradecerte, pero como sea, nos reencontramos el próximo martes, si te parece.
Hasta el martes.